prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching y Cuidando en Femenino.
Hola a todos, hola a todas, estáis en la comunidad en Onda Arcoiris. Soy Alberto Rodrigo de GayCoaching.es.
Y yo soy Alicia Gómez Benito de CuidandoEnFemenino.com.
¿Nos acompañáis?
Brújulas para la vida.
Bueno, pues aquí estamos un día más, un tema más y un tema que a mí especialmente me apasiona. Vamos a hablar de Cachorros de Nadie. Cachorros de Nadie es el título de un libro que habla sobre jóvenes y adolescentes que los llamamos socialmente complicados o en riesgo de exclusión social o mil y un adjetivos que dedicamos a describir a estos niños y adolescentes que podemos ver en programas mediáticos y que a veces lo tratan de una forma que personalmente no estoy muy de acuerdo, tipo hermano mayor y cosas así, en los que vemos el resultado de unos niños que probablemente les han faltado valores y cosas básicas, como puede ser el amor.
Uh-huh. A veces se pone mucho el foco en el espectáculo, ¿no? Evidentemente, en lo que genera audiencia, en lo que genera morbo también, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, aquí lo que nos importan en la comunidad son las personas.
Totalmente.
Estén en el episodio de su vida en el que estén, en el contexto en el que estén. Yo recuerdo que durante una época de mi vida bastante larga me dediqué precisamente a acompañar a personas que estaban en aquella época con problemas de drogas y tal y como era la droga en aquel entonces, que no estaba tan sintetizada y era tan de lujo. Era muy evidente el que se pinchaba y se notaba y se veía, ¿no? Pero luego también trabajé con jóvenes, con adolescentes, con chavales y chavalas que denominábamos problemáticos, ¿no?
Sí.
Y que pegaban porrazos ahí en cada puerta de la casa. Recuerdo un chaval, precisamente cuando vivía en Reynosa, su madre era de allí y el padre era de África, y el niño pues vino con mucha rabia por las razones que fueran. Y un día le dije, digo, déjame a mí, que me voy a dar un paseo con él. Y nos fuimos por ahí por el monte a pasear, atravesamos un río. Su madre decía, madre mía, a ver si vuelves entero. Perfectísimamente. También hay que decir que otro día me puse el cuchillo en el cuello. Y bueno, todavía tengo el cuello, como veis, no pasó nada. Pero fue el amor y el estar con esa persona lo que hizo que ese chaval al final pudiera llevar su vida adelante, ¿no?
Y totalmente, y lo importante que es estar dispuesto a escuchar al otro más allá del adjetivo que tengamos preconcebido para esa persona. Saliendo del tema de la exclusión social y metiéndome en la discapacidad, que es otro tema que me interesa muchísimo, cuando hice mis prácticas de la carrera, mis primeras prácticas fueron en un centro ocupacional con personas con discapacidad intelectual, y eran tres personas con discapacidad intelectual y sordera. Entonces yo iba para enseñar lengua de signos y demás. Bueno, yo me acuerdo la entrevista, que era como, ten cuidado, te van a hacer de todo, es que rompen todo, son súper agresivos, fatal, no sé qué. Y cuando yo empecé a hablar con estos pacientes que tenían usuarios del centro, que tenían ya pues sus 50 años, claro, y es que llevaban ahí ingresados 20 años, nadie hablaba lengua de signos, con lo cual llevaban 20 años sin comunicarse. No es que fueran agresivos, es que nadie les entendía. Y igual que eso, pues lo mismo, ¿no? En centros de menores, yo como soy educadora social conozco a muchos educadores que no aguantan ni dos veranos en los centros de menores porque ni se generan ni los tiempos, ni los recursos, ni los espacios adecuados para tratar con estas personas, ni estas personas, claro, vienen en unas condiciones muy complicadas, pero al final quienes tenemos que poner los recursos somos la sociedad, ¿no? Y no culpabilizar al que yo considero que es la víctima.
Claro, porque muchas veces se estigmatiza o también pues eso se da un diagnóstico, una sentencia a una persona por un comportamiento que a veces es sencillamente también reflejo de lo que en esta sociedad hemos diseñado como sociedad y cómo vivimos, ¿no?
Sí.
Y lo que hay que mirar es un poco qué hay detrás de todo eso. qué hay en mí de lo que estoy viendo en la otra persona, ¿no?
Totalmente.
A mí siempre me han, por alguna razón, siempre me ha atraído este tipo de personas. No sé, siempre he tenido un corazón especial hacia ellos o hacia ellas y se aprende mucho, se aprende muchísimo.
Así pues vamos que... a seguir con el programa porque hoy tenemos a una persona que además que le mueve el corazón por estas personas, pues trabaja día a día a su lado y ahora en unos momentos la vamos a entrevistar.
Poemas para el alma.
Margen. Necesito un margen para equivocarme, un espacio para ser yo mismo, para ser por encima del hacer. Necesito un margen. Concédeme un lugar donde caerme y que no me importe, donde dejar la brisa que me dirija, aunque sea a un lugar incierto. Déjame no saber nada, hacerme el tonto por un momento, como si no hubiera ya pasado por ello antes, mentirme a mí mismo y creérmelo. Porque he aprendido a estrellarme contra el viento, a brillar cuando otras luces se apagan, a bailar en el desierto, a reírme cuando duermo, a llorar solo en el metro, cuando la soledad tiene más que ver con el vacío que con el hecho de estar solo, cuando la mutilación emocional roza el alma y no hay color que lo maquille, un margen donde soñar que soy libre de mis miedos.
Historias para ser compartidas.
Bueno, pues hoy nos visita Ana, que es profesora en un centro público con algunas peculiaridades de las que hablábamos en la tertulia que hacen que sea un centro educativo especial. Gracias, Ana, por venir a contarnos lo que haces y lo que intuyo y lo que he afirmado ya es tu pasión. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí.
Trabajas en algo que denomináis difícil desempeño, con alumnos que tienen situaciones conflictivas, riesgo de exclusión, necesidades básicas sin cubrir. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto?
Sí, mira, trabajo en un colegio público que adoro. Estoy feliz de trabajar en un colegio público y de estas características. Y las características de un centro de difícil desempeño son, entre algunas, sobre todo pues que el profesorado no es una plantilla fija año tras año, entonces esto dificulta los proyectos, todos los proyectos que tenemos pues se dificultan porque somos definitivos, somos menos de la mitad, entonces año a año van cambiando. También nos encontramos que los alumnos tienen dificultades de aprendizaje, tenemos alumnos de necesidades educativas especiales, pues con hiperactividad, con problemas de conducta, falta de atención, déficit de atención, en fin, bueno, distintas necesidades de aprendizaje. Y el tema del absentismo es un tema también que a trabajar en el centro porque...
Se da mucho, ¿no?
Sí, se da mucho. Y bueno, ya hay familias que ya han cogido el truquillo y saben que, por ejemplo, si los niños no van 2 días a la semana, no pasa absolutamente nada. Si van 3, sí. Uh-huh. Pero si van, si faltan 1 o 2 días, pues no...
Pasa por alto, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, pues el riesgo de exclusión social y, bueno, pues las distintas situaciones que te encuentras en el aula, pues que hay días que tú vas con una programación hecha y, pues a lo mejor no es el día.
No se puede meter con calzado.
Bueno, y también, bueno, pues a medida que nos vamos dando cuenta de las necesidades, vamos poniendo soluciones a ellas. Como el tema de, pues, ver que los niños llegaban muy cansados a clase, con dolor de cabeza o de estómago, y nos dimos cuenta que es que no cenaban o no desayunaban, entonces sí. Pues empezamos a hacer...
Para poder realizar una labor así, ¿no? Ana, imagino que además de la formación como profesora, se requiere de una vocación, ¿no? y hasta casi una misión, si lo puedo decir. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que podías y que querías, sobre todo, hacer algo al respecto?
Bueno, siempre me ha llamado muchísimo la atención el trabajar con niños, y la educación es, vamos, mi pasión. Me encanta la educación. Y cuando terminé de estudiar, hice magisterio con la especialidad de pedagogía terapéutica. Me fui fuera y estuve trabajando en un barrio muy difícil de afroamericanos, que bueno, una persona blanca entrar ahí no era bienvenida.
Y esa era la escuela de verdad, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, pues he trabajado en centros de educación especial, he trabajado con autistas, y una vez me saqué la plaza de funcionaria, pues mi primer destino fue este, y me apasionó la forma de trabajar. Me apasionaron los niños y ahí sigo.
Qué bien.
Sí.
Esta labor, Ana, sería muy difícil de desarrollar sin apoyo económico y humano. ¿Con qué tipo de apoyos contáis, y es suficiente el apoyo que tenéis?
Pues es que contamos, la verdad, que con muchísima ayuda. Es increíble ver toda la gente voluntaria y la gente que tiene ganas de hacer cosas por estos chavales. Tenemos un montón de proyectos, ya te digo. Cuando nos dimos cuenta que no tenían, que necesitaban desayuno, comida y meriendas, necesidades tan básicas como la alimentación, bueno, pues nos pusimos en marcha y vimos que había una marca muy conocida que daba desayunos gratis. Entonces, pero que necesitábamos gente que los cuidara, porque entrarían los niños antes de que los profesores llegásemos al centro a desayunar. Entonces, bueno, pues gracias a los voluntarios, pues se pudo llevar a cabo pues los desayunos gratuitos que hay en mi centro. Que todo niño y niña que necesita desayunar va una hora antes, desayuna, luego tienen un tiempo de recreo. Los comedores, pues ha habido más ayudas, porque ya sabéis que hemos tenido en educación bastantes recortes en cuanto a becas de comedor y de todo. Pero bueno, gracias a otros recursos que tenemos en el centro, pues todos los niños que necesitan se quedan a comedor, y también tenemos meriendas gratuitas. Tenemos servicio de psicoterapia, de logopedia,
todos los centros, que no fuera una excepción.
Tenemos
sino que fuera
revisiones para bucodentales, para la vista, tenemos de todo, acompañamiento. Después vimos que muchos niños, cuando terminaba el horario escolar, llegaban a casa y estaban solos. O las familias no podían ayudarles con las tareas, o bueno, pues es que claro, son familias que no es que ellos no quieran, es que se encuentran también con muchas dificultades, ¿no? Entonces, pues tenemos programas que ayudan a estos niños a no estar solos, les ayudan con los deberes, les hacen actividades.
Parece, por lo que estás contando, ¿no?, casi imposible que... Bueno, ahora somos más conscientes porque lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Pero parece casi imposible que en un país o una sociedad que se supone que está desarrollada como esta, falte la alimentación, el desayuno.
Sí, increíble.
¿No? ¿Y crees que se hace lo suficiente para cubrir estas necesidades? ¿Y qué más se puede hacer, o cómo podría ayudar a alguien que nos esté escuchando?
Creo que se hace bastante. Creo que cuando hemos visto una problemática, hemos visto también respuesta. A mí hay un tema que me preocupa, y son los fines de semana de estos chavales. Muchos pues se encuentran en las calles, o se encuentran sin actividades, pues ocio sano. Entonces, a mí el año pasado me preocupó que empezaron a hablar sobre bandas, y yo pensaba que era una llamada de atención, pero nos dimos cuenta que no, que era algo real. Entonces, a mí me parecería fantástico que los centros públicos, en la parte de los patios, pudieran estar abiertos los fines de semana, y que estos niños se engancharan en un deporte. Me parece muy importante. Me parece que mentes ocupadas y físico y cuerpo ocupado.
Claro.
Me parece que es una prevención fantástica.
Y además del deporte, uno de los proyectos que realizáis dirigido a la población de riesgo de exclusión social de la que estamos hablando tiene la música como herramienta clave. ¿En qué consiste este proyecto?
Tenemos un proyecto que viene de otros países, que han visto que niños con riesgo de exclusión social, pues con la música enganchaban en un lugar con niños de su edad, con niños de su entorno. La música, bueno, pues te hace que tengas control postural, control de todo tipo. Sí. Bueno, te crea un hábito, infinidad de hábitos que se desarrollan con la música, y encima pues abre la mente a un lenguaje musical y a tocar un instrumento y a formarse parte de una orquesta, que es algo tan bonito. Entonces nos lo comentaron y, bueno, pensamos, estos chavales quizás sea un poco duro para ellos, ¿no? Porque bueno, pues tienen que tocar todos los días, es un esfuerzo grande. Uh-huh. Pero llevamos, este es el tercer año y es una maravilla cuando les oyes tocar. Son entre 50 y 60 alumnos del centro.
Madre mía.
Sí, se les enseña lenguaje musical y se les da clases de cada instrumento que tocan de forma
gratuita. Me recuerda
gratuita.
Un poco a la película Los chicos del coro, ¿no? Que también eran en situación de exclusión y cómo la música también les unía.
Y cómo les engancha. Y hemos visto hasta niños que ahora ya no están en el centro, que están en el instituto, vienen a seguir tocando y, bueno, claro,
la música
bonito.
Tiene mucho poder. Yo como músico también que soy, lo he experimentado, ¿no?, en mis propias carnes, que cuando he estado tocando mi instrumento, cantando, respiraba mejor, me sentía mejor, más conectado conmigo mismo, más capacidad de conectar con los demás. O sea, tiene una serie de... Bueno, tiene un poder impresionante de beneficios, ¿no?
Sí.
Dentro del trabajo que realizáis, ¿os encontráis también con casos de exclusión por género o por orientación sexual? Y si es así, ¿de qué manera se ofrece ayuda en estos casos?
Pues mira, nos encontramos con familias en donde la mujer pues no tiene un papel muy importante, no está muy valorado, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues esto en nuestros alumnos pues se mama, ¿no?
Claro.
Entonces estas familias, pues bueno, la mujer tiene dificultades en el trabajo, se encuentra muchas veces con la autoestima por los suelos, y bueno, los niños pues lo ves. El año pasado nos encontrábamos a un niño que decía que su mujer, si hacía determinadas cosas, pues él la iba a pegar, y bueno... Pues te encuentras con casos así, pero líneas generales, pues, bueno, se trabaja bastante y estos niños son bastante tolerantes. Yo creo que quizá por las cosas que viven en su casa, el resto de cosas insignificantes que para nosotros a lo mejor sería un mundo, en otro colegio sería un mundo, ellos son muy tolerantes, por ejemplo, con la vestimenta o con cómo vaya cada uno. Uh-huh. Un día un niño que tenía una familia muy desestructurada vino en pijama y no llamó la atención en el centro, porque, uh-huh. O sea, que les da exactamente lo mismo como vengan el tema de marcas, o sea, pero sí tenemos otros casos a trabajar, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Yo cuando llegué me llamó mucho la atención que niñas muy pequeñas me comentaban que ellas no tenían interés en estudiar porque para dedicarse a los hijos y a su marido no, con leer y, sí. y sumar valía. Y yo estaba escandalizada con eso. No me imaginé eso. Y luego tuve un caso súper bonito de un niño que se llamaba Raúl y en clase, en los trabajos, en los exámenes, me firmaba Sandra y decía que se sentía en clase muy muy libre para expresar sus sentimientos porque en casa no podía
manifestarse como Sandra, pero en el colegio sí.
Justamente de eso te quería preguntar, ¿no? Si también por la orientación de género o orientación sexual, ¿no? Uh-huh. Hay casos, evidentemente, ¿no? De niños que o niñas que, bueno, pues sus compañeros o compañeras pueden ridiculizarles, pues porque igual al niño no le gusta jugar al fútbol o porque tiene una manera de hablar, pues que, bueno, aquí como estamos en una emisora además LGTB, pues esto es algo que nos importa, ¿no?
Claro, sí, uh-huh. Sí. Pues sí, claro, hay casos, pero la verdad que se trabaja bastante uh-huh. en mi centro el tema de la tolerancia. Okay. Sí,
y finalmente nos gustaría que, hablando precisamente de historias y de casos y de personas, que nos contaras algún caso de éxito fruto del trabajo que estáis realizando, sobre todo para animar y concienciar de manera positiva.
Pues para mí uno de los éxitos es, por ejemplo, el tema de la música, que los niños del instituto sigan viniendo a nuestro centro. Y luego tenemos también casos de niños que están en el instituto y siguen viniendo a nuestro centro porque hay profesores que les ayudan de forma completamente altruista con las asignaturas en las que pueden tener dificultades.
Como es que tenéis que dar una comunidad dentro del colegio muy potente.
Sí, engancha, sí. Ahora estamos intentando que algunas de las madres marroquíes pues inicien un proyecto de comida. El año pasado nos prepararon al profesorado una comida impresionante que estaba buenísima y bueno, pues son madres que no tienen trabajo y aunque se les ayuda porque tenemos escuela de padres que no funciona lo bien que querríamos porque hay muy poca asistencia, ¿no? Pero bueno, se les intenta ayudar a buscar un trabajo, como dónde buscar, enfocarles un poco. Y entonces, pues vamos a ver si sale adelante un poco de esto de la cocina en marroquí, a ver si funciona.
Pues Ana, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas y que, bueno, es nuestro deseo que se replique, que se reproduzca en otros lugares, ¿no? En otros centros.
Y que estos centros sean eso, la norma y no la excepción. Así que muchísimas gracias, Ana.
Nada, gracias a vosotros. Un placer.
Y nos despedimos de todas vosotras y vosotras. Bueno, no nos despedimos, sencillamente hasta luego.
Hasta pronto.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox. Or leave a bad taste.